100 nuevos líderes de Colombia, referentes de la grandeza de un país. Historias que construyen una nueva Colombia. En Caracol Radio, nuevas voces, nuevas miradas, nuevas historias.
Estamos en Caracol Radio, estamos por supuesto recapitulando lo que fueron 100 nuevos líderes de Colombia en un capítulo bien especial, liderazgo ambiental. Un liderazgo ambiental que sin duda transforma el país, transforma la región y más importante aún cuando el liderazgo es de una mujer, Enilda Jiménez. Ella está construyendo paz en la región del Urabá colombiano, el Urabá antioqueño, y protegiendo la biodiversidad. Enilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Caracol Radio.
Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de podernos encontrar hoy a través de la escucha y la palabra.
Claro que sí. Y de la magia de la radio, del grupo Prisa, que eso es maravilloso. Y a propósito de la magia, tú estás en apartado. Descríbenos cómo está apartado en este momento.
Bueno, hay apartado, todavía tiene un poquito de lluvias, hemos estado siempre ahí como con este pulso de las aguas, pero también brisitas que ya empiezan a llegar del norte en toda la región de Urabá, y ahí va como asomándose el verano que siempre esperamos nosotros para esta época del año, vamos.
Claro que sí. Enilda, cuéntanos, compártenos tu historia, ¿cómo comenzó todo esto, esta aventura de liderazgo, esta aventura de protección ambiental? ¿De qué manera se activó el chip en ti? ¿Cómo comenzó todo?
Bueno, yo creo que básicamente en estos días hacíamos esa reflexión, nacer aquí en Urabá rodeada de tanta biodiversidad, de una familia tan numerosa como la mía, de paisajes, de ríos, de crecer viendo primates y saber de los jaguares, saber crecer. Yo creo que en medio de ese mundo, sin duda, a uno le siembra cosas muy poderosas, muy fuertes. Luego hay toda la historia, pues, que también ha vivido esta región, todas las violencias que ha vivido esta región, que a todos nos ha tocado, ¿cierto? Y lidiar con ellas, transitar en ellas y también sobreponernos a ellas para convertirnos también, digamos, en gestores de esta vida que implica vivir en una región como Urabá. Y yo creo que todo eso combinado, sin duda, ha transformado como muchos corazones, entre ellos el mío y el de mi familia, de, digamos, sentir como ese llamado que tiene este territorio de tanta vida, de tanta biodiversidad, atravesar el dolor de la guerra, pero juntando todo eso y encontrando pues como ese norte de estas culturas nuestras tan fuertes, tan con tanta sabiduría, para iluminar también otras formas de habitar este país y de convivir y de compartirlo con todos.
Claro, te puedo compartir algo. Mira que comenzando mi carrera periodística me tocó cubrir orden público y me desplazaba al Amazonas, al Guaviare, a Vichada, en estos vuelos militares, y tristemente la noticia era contar muertos, ¿cierto? En la guerra y el conflicto. Pero llegar allá y en el Guaviare, por ejemplo, descubrir esa selva, lo mismo en el Amazonas, a mí me transformó eso, el contacto con la naturaleza. ¿A qué voy con todo esto? Nos hace falta reconectar nuevamente, Enilda, con la naturaleza, a todos, cuando estamos hablando en un contexto actual de una crisis climática, de una crisis por contaminación, de una crisis global por desabastecimiento de recursos hídricos. ¿Tú qué opinas?
Yo pienso que sin duda la naturaleza hoy es como el último refugio, ¿cierto? Uh-huh. Como y el más certero que tenemos para volver a comprender el sentido de un montón de cosas en donde la humanidad hoy da vueltas, ¿cierto? Pero yo creo que reconectarnos también con nosotros mismos, hay que y eso creo que es lo que la naturaleza invita, convoca, ¿cierto? Provoca en la gente, y es volver al origen. Yo creo que lo que está permitiendo que la gente recupere una mirada hacia el agua, hacia los ecosistemas, hacia los humedales y hacia una cosa que yo creo que es para mí los dos relatos más poderosos de Colombia, ¿cierto? Y es su biodiversidad. Somos un país megadiverso, o sea, en metro cuadrado somos el país más biodiverso del planeta. Total. ¿Cierto? Brasil tiene más biodiversidad de nosotros porque tiene más tierra, pero bueno, si tuviéramos la misma cantidad de territorio que Brasil, seríamos el más biodiversos que Brasil, ¿cierto? Uh-huh. Y ese es como un relato fundamental que se parece mucho al otro relato que parece tremendo en Colombia, que es su gente. Yo creo que la belleza y la riqueza biodiversa de este país es equiparable a la belleza y a la riqueza social y cultural de la gente que hace este país posible. Y a mí esas son las dos cosas que más me seducen, y creo que es también cuando eso se borda, cuando se borda la gente con la biodiversidad y eso hace parte de un relato armónico y conjunto, nosotros somos el país más increíble sobre la tierra.
Total, total, sin duda, estoy muy de acuerdo contigo, sé que los oyentes, quienes están en contacto con esa comunicación, así lo entienden. Enilda, el trabajo con tus hermanos, el rescatar 500 hectáreas, el convertir todo ello en una reserva natural, Suriquí, creo que así se denomina.
Suriquí,
Suriquí, tienen la I. Bien.
Sí.
¿Y qué se siente? O sea, cuando uno le está retribuyendo a la tierra lo que se ha afectado, convertir una reserva natural Suriquí, eso es bien bonito, eso es un logro bien interesante, ejemplarizante, Emilda.
Bueno, yo lo que más siento a lo largo de este tiempo, ¿cierto? De volver a mi tierra, de estar al lado de mis seres queridos, de hacer ese viaje que hicimos juntos, de pasar por los golpes de la guerra, pero juntos también atravesar, hacer parte de un proceso de paz, ¿cierto? De esos que ha firmado este país, encontrar ahí esa cosa tan tremenda de enfrentar la verdad, nuestro victimario, de encontrar también la luz que nos convocó a perdonar a esta persona, a caminar un proceso de restitución de tierras, de reparación, sobre todo de autorreparación, de entender que es en uno, es en cada uno de nosotros donde está también la voluntad de sanar, porque al final esta es una historia de profunda sanación. Yo lo que siento es eso hoy, la sensación que yo siento es que es un privilegio poder sanar y sanar con otros, sanar con los tuyos, sanar con la naturaleza, de luego entender que a pesar de haber sido ganaderos, bananeros, de haber tenido un enfoque, digamos, más extractivista que conservacionista, pudiéramos entender que seguir haciendo ese enfoque en un ecosistema como el que habíamos vuelto era como hacerle a la naturaleza lo que la guerra nos había hecho a nosotros. Y a mí lo que me da es como una alegría y un orgullo muy grande de saber que nosotros fuimos capaces de despertar esa conciencia de manera colectiva al interior de mi familia. Eso, para mí, eso es el milagro. O sea, que mis hermanos, que nosotros, los 21 hermanos, y yo tengo más de 100 sobrinos y sobrinas,
¿cierto?
Nos enamoráramos juntos de esa idea, a pesar de lo distintos que somos, de las afiliaciones políticas, religiosas, que la diversidad de mi familia es como la diversidad de este país.
Oye, Enilda, el turismo regenerativo, mira que este concepto se venía acuñando y creo que es también como una aula, una formación que todos debemos tener cuando vamos a determinado bioma o ecosistema, pues no lanzar así sea una cáscara de banano, hombre, no la lances, porque esa cáscara de banano no corresponde a ese ecosistema, si estoy en un páramo, por ejemplo. Y al aportarle a los ecosistemas, ¿cómo crecer en turismo regenerativo? ¿Cómo te va a ti en esta materia?
Yo creo que esa es una de las direcciones hoy del turismo en Colombia, que es, bueno, como el horizonte como más próspero y más prometedor, porque el turismo regenerativo tiene una cosa, y es que el turismo en sí mismo es el medio, pero no es el fin, ¿sí? Y eso hace que el turismo pierda ese volumen de riesgo que también provoca, porque hay turismo, hay unas formas de hacer turismo que han dejado impactos muy negativos en el país, de los cuales tenemos que aprender, como lo que pasa en el Valle del Cocora, como lo que pasa, ¿cierto?, en sitios como Guatapé, que hay tremendos procesos de gentrificación, de desplazamiento de la gente, de pérdida de biodiversidad, ¿cierto? Y ese tipo de cosas son las que el turismo regenerativo trata de conducir en una dirección más positiva, ¿cierto? Y digamos que más allá de qué tirar o qué no tirar, yo creo que el asunto tiene que ver precisamente con cómo uno, a través del turismo regenerativo, este país está conociéndose. Nosotros nos estamos conociendo a través del turismo regenerativo. Estamos encontrándonos con las comunidades, encontrándonos con los jaguares, con los aves, con los mamíferos, con unos relatos del país que estaban como debajo de un montón de capas de eso que hablabas ahorita, de violencias, de distancias, de prejuicios. Y yo creo que el turismo regenerativo está generando además riqueza, está generando desarrollo local, pero también está generando como bordar el país, ¿cierto? Como juntarnos, reconocer que en Guapi, allá en ese lugar tan distante, habita y se resguardan cosas que tienen que ver conmigo, así vivo en Bogotá. Uh-huh. O que en la Amazonía, para que yo esté en Bogotá teniendo agua en la llave, esa agua viene desde allá. O sea, el turismo regenerativo también nos ayuda a entender cómo estamos conectados todos.
Sin duda. Mira que recientemente estuve subiendo el Nevado del Ruiz, 4.450 metros, y me encontré bastante población extranjera, muchos nacionales. Tenemos tanto por conocer, por descubrir, por conectar en Hilda, que cuando estaba allá, recordaba que 15 días atrás había estado en el Guaviare, en selva, en contacto con las comunidades, porque mira que también, además de la conservación, es el contacto con las comunidades, con las mujeres lideresas, con quienes viven en la selva, en los páramos, en los nevados próximos a estos sitios. Ese contacto con las comunidades, el reivindicarlas, el hacerlas visible. Yo habría dado la vida por ser campesino, el no utilizar ese concepto para humillar, sino para enaltecer. En Hilda, allí también hay que trabajar por las comunidades en las regiones rurales.
Exactamente, y yo pienso que el turismo está haciendo una cosa que es súper bonita, y es que en muchos territorios dispersos los vuelve lugares visibles, los vuelve lugares, pues digamos, que empiezan a ocupar un lugar en la escena nacional del relato de lo que somos como país. Y yo pienso que eso es algo muy chévere, y es que el turismo comunitario está ayudándonos a construir los relatos de nuestra propia valía, ¿cierto? Esa valía que está centrada en eso que te decía al principio, en esa riqueza humana y biótica de un país que es infinitamente hermoso, infinitamente pues rico y diverso, ¿cierto? Y claro, para Colombia eso es un bálsamo. Nosotros, sin duda, como ya también lo has visto ahí en ese proceso, hemos bordado también a partir de esa idea de la paz, ¿cierto? Conectada con la biodiversidad, conectada con el turismo. Hoy en Colombia hay un sello de turismo que se llama Destinos de Paz. Hoy en Colombia hay procesos turísticos que contribuyen a construir cultura de paz, ¿cierto? Y eso es una cosa fascinante. Hay un mercado, hay un segmento de viajeros que quieren eso, que quieren historias que los transformen, que quieren ir a visitar un lugar y salir no siendo las mismas
personas, claro,
¿cierto? Ajá. Y eso es a lo que está llevando también este asunto del turismo regenerativo, ¿cierto? Y es un turismo muy transformador, y creo que eso es, ¿cierto? La historia mía, de mi familia, que sin duda pues es una historia especial, pero no es tan singular y tan única. En este país hay millones de historias en cada territorio, que uno necesitaría varias vidas para recorrer Colombia y su belleza, ¿sí me entiendes?
Total.
Y eso es una delicia, eso es un orgullo que podamos tener esa sensación, y poner mi esfuerzo, mi profesión, mi oficio, mi vida como en función de eso. A mí me provoca muchísima alegría, muchísima paz, muchísima serenidad también.
No, sin duda, qué gran mensaje, qué gran charla en Hilda Jiménez, una mujer que construye paz en el Urabá antioqueño, protege la biodiversidad, el liderazgo ambiental que está transformando la región, las comunidades, el país. Qué buena comunicación, esto dentro del contexto de los 100 nuevos líderes de Colombia. En Hilda, me encantó conversar contigo, tengo que visitarte allá en Turbo, te deseo lo mejor.
Por acá los esperamos, acá en Turbo, las puertas abiertas para que lleguen hasta la Reserva Suriquí y se puedan maravillar con estos relatos de tanta riqueza y de tanta belleza en una región como Urabá.
Y avanzamos con los 100 nuevos líderes de Colombia. Klinger, tremenda lideresa al frente de la corporación Mano Cambiada. Josefina, ¿qué tal? Bienvenida a este especial de los nuevos liderazgos, este liderazgo ambiental. ¿Cómo estás? Bienvenida a Caracol Radio.
Muchísimas gracias, Fidel. Un abrazo pacífico. Gracias por el espacio y gracias a todos los espíritus que se disponen para abrirle las puertas a otras maneras de actuar que construyen país, y que desde estas orillas lejanas pues nos permitan ampliar la voz y que el mundo conozca lo que hacemos. Como digo yo, no tanto para chicanear y engrandecernos, sino para sensibilizar a esta humanidad.
La conexión en el Pacífico colombiano es una cuestión mágica, porque tú estás, por ejemplo, en la playa y estás perfectamente con una cascadita de agua dulce que se mezcla con el mar, con la selva plena, con caminos, con la sinfonía de la selva, de ese bioma del Pacífico, Josefina, pero también con un trabajo intenso que tú has liderado, transformando comunidades, favoreciendo a la población. Háblanos de ello, por favor.
Bueno, Fidel, yo tengo el privilegio de haber nacido en estas aguas, en esta selva. Nosotros somos una selva interrumpida por el mar, con su agua salada, pero también por más de 10 ríos, cascadas, aguas termales, nos llueve. Es decir, que nosotros somos un paraíso de las aguas. Y aquí en este territorio, por una costumbre ancestral, nos ombligan con un elemento de la naturaleza y nos siembran el ombligo. Entonces mi ombligo está enterrado aquí.
Así es.
Y aparte de eso, eso no es menor, y es mi antesala para decir que crecí escuchando un discurso que me alejaba, que me hacía muy vulnerable, que me hacía sentir pobre, que me hacía sentir excluida, que me hacía sentir tener un sentimiento profundo de escasez, de no merecer. Y que lo que hace este golfo de Tribugá con sus ecosistemas de agua dulce, salada, de fenómeno migratorio, las ballenas, las tortugas, las aves y otras especies que lleguen, de manglares y todo, es ayudarme a sanar y dimensionar. Entonces, este paraíso y mi trabajo consistió en que una vez cambio de sintonía, me doy cuenta que tenemos otro tipo de riqueza que está basada en la cultura y el medio ambiente, que somos un territorio biocultural, y lo que hago es, para canalizar también mis propios miedos, empiezo como a descuadernar mis propios miedos y me voy a encarar un poco el miedo de la comunidad. Y eso no lo decía hace 20 años, lo puedo decir ahora que he empezado a actuar más desde la trascendencia, que lo que realmente tenemos como país, como humanidad, es un miedo profundo y una incertidumbre que desde ese miedo y esas heridas nos ponen a actuar, entonces la escasez. Y para que tú me puedas tratar de manera distinta, soy yo la que tengo que moverme de ese sofá de víctima y ponerme en soberanía. Entonces el proceso que yo he liderado realmente es romper paradigma, y eso se tiene que hacer con cosas muy tangibles como la economía, que para el caso de nosotros, de esta organización, la basamos en el turismo.
Claro. Y mira, hace años te conocí en persona, llegué. Es más, me dejaron manejar una lancha hasta llegar a la Ensenada de Utría. Tú nos recibiste y te cuento que es transformador. Es transformador la experiencia del Pacífico, la experiencia de esta ensenada, el estar en un kayak a la medianoche, conectar con las estrellas, escuchar las ballenas, la selva, hacer el recorrido tan bonito que hay allá, ver las especies de manglares, de animalitos, de monos, bueno, en fin, Josefina. Lo que tú haces y el liderazgo que has desplegado allí es transformador, tanto para las comunidades locales como para quienes vamos a descubrir ese bioma y esa comunidad. ¿Ha sido fácil? ¿Has tenido problemas, tropiezos, retos? Háblanos de ello, por favor.
Bueno, Fidel, eso que te pasó a ti, me pasa a mí todos los días. La capacidad de asombro mía no se pierde, porque este territorio no deja perderse. Y yo digo que cuando tu espíritu está preparado, tú llegas a este Pacífico. Y el turismo es el pretexto, es la herramienta, pero el trasfondo del turismo en territorios biodiversos como este es tocar almas. Los desafíos, como te decía al principio, ha sido romper en los propios paradigmas. Siempre van a haber hechos victimizantes, porque vivimos en un país que tiene una mirada puesta en otro tipo de riqueza, y es esta riqueza que hemos creado solamente donde el dinero es el protagonista. Vives en un territorio que tienes otro tipo de riqueza. Entonces, empezar a tratar de convencer a una comunidad de que tenía que moverse hacia allá ha sido el mayor desafío. Dos, la narrativa, porque al yo tener esta forma de pensar y de sentir, incluso, pues creo una narrativa que me la valide. Entonces, el mayor problema que teníamos aquí es que adentro había una percepción de escasez y de dificultad, y afuera el Estado colombiano o la sociedad colombiana también nos veía así. ¿Qué había que hacer? Ponerse en soberanía, como digo, poner cuál era nuestra valía. Nuestra valía está representada en los recursos y en la cultura, y a eso hacerle una estrategia que permitiera sensibilizar no solamente a la comunidad anfitriona, que somos anfitriones, sino al país. Entonces ahí tuvimos que mandar otro mensaje, y ese es el más lento, porque cambiar los paradigmas es peor. Pero tenemos otro problema, y es que este país también tiene la periferia sin atender, con necesidades básicas insatisfechas. No podíamos esperar que el Chocó, que esta zona tenga las necesidades básicas satisfechas para poder empezar a hacer turismo. No, lo que hicimos fue coger el turismo como el dinamizador que nos iba a permitir, por un lado, mejorar la economía, y por otro lado, hablar con el Estado de tú a tú, en relación de pares, de igual a igual, donde cada uno tiene un rol, para que se preocupara de dotar el destino para la dignidad de la comunidad anfitriona y para que el turista también tuviera la experiencia confortable. Y una muy especial, cómo hacer que la generación que nos va a relevar no crezca con el mismo paradigma que yo crecí, creer que en Nuquí nada era posible, que en el Chocó nada era posible, que ser negro trae problemas en Colombia, que estar excluido trae crisis profundas en Colombia. ¿Cómo hacer para que eso sucediera de otra manera? Entonces, lo que hicimos fue diseñar un modelo que yo le he llamado un modelo políticamente correcto, con una visión de largo alcance, donde la naturaleza y la cultura, que son nuestros principales activos, se pusieran en valor, y dejar de reclamar y quitarle el protagonismo a la guerra, a la corrupción, quitarle el protagonismo a los colonos o a la gente que también viene de afuera y que encuentra aquí también la oportunidad y nosotros no, y narrar de otra manera. Entonces, no es menor lo que se ha hecho, y cómo no matar las gallinas, los huevos de oro, claro, que son la naturaleza, y cómo fortalecer la cultura. Ese realmente es el modelo, y los desafíos no son menores, porque la misma gente de la comunidad no te cree. Y no te cree porque la gente sigue creyendo que los salvadores van a seguir apareciendo.
Y no. Y ese asistencialismo, qué bueno. Me encanta ese modelo que tú nos compartes, Josefina. Te voy a compartir otra locura que hice allá en tu bello Chocó. De Bahía Solano me fui al valle trotando. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Y tú me hablabas de la naturaleza y de la cultura. Pues llegando al valle, pues me estaban viendo a ese flaco, blanco, monito, trotando. Y lo primero que me dijeron, vas a descubrir unas piedras donde se forman unas piscinas donde fabricamos los bebés. Y yo, ¿cómo así? No les entendía. Y cuando llego a esa playa en el valle y ver esas rocas gigantescas que con la bajada de la marea deja unas piscinitas, óyeme, lo que tiene el Chocó, el potencial de cultura, de naturaleza, es tremendo, de escenario, es increíble, Josefina. Y el modelo que tú has aplicado de dignificarse como lo que son, en el departamento de Chocó, las comunidades, eso es un valor agregado tremendo. Josefina, ¿qué proyectas de cara al futuro, el futuro inmediato para tu región, para tus comunidades?
Bueno, yo sigo manteniendo la fe en medio de esta incertidumbre. Yo creo que este juego y este entramado que hemos hecho los humanos a veces agota. Sin embargo, yo creo que ahí el Pacífico es un aula viva que permite alinearse. Sí. Tú aquí encuentras claramente manifestadas las leyes universales. Así que yo creo en la ley de causa y efecto, yo creo en la ley de compensación, y ahí me agarro para soñar de que quisiera ver una sociedad completamente reinventada, lo que estamos viviendo como humanidad. La naturaleza se está manifestando, la ley de manifestación está al orden del día. Entonces, ¿yo con qué estoy soñando? En que este sea un territorio donde se pueda habitar, que los seres que lleguen aquí tengan la conciencia de que tienen una responsabilidad compartida, que la comunidad anfitriona, que somos nosotros, entendamos, sintamos, interioricemos que la responsabilidad es compartida, que tenemos que ser agradecidos con lo que esta naturaleza nos da, honrar el legado que nos dieron y perder el miedo a capitalizarnos de manera rápida, sin respetar los ritmos que tiene la naturaleza y que nos marca. Hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Y sigo soñando que Colombia es un país no solamente estratégico, Entonces mi gran sueño es que esta ubicación de tener dos mares no siga siendo una tragedia, sino una oportunidad. Y sueño con que un día entendamos los colombianos que una comunidad anfitriona soberana tiene la capacidad de convocar al sector privado y público para que juntos hagan un tejido que cuide la vida misma. La naturaleza, la cultura, no es sino la forma como tramitamos el cuidado de la vida. Así que yo creo en que la economía se va a revolucionar y que la economía le va a dar paso a los otros modelos de economía que teníamos las comunidades campesinas en este Golfo de Tribugá. Hacíamos minga, trueque y mano cambiada.
Sí.
Eso era una economía con empatía, donde el dinero no era el mediador. Llegó el dinero, las barrió, y mi gran sueño es que la humanidad entienda que el dinero es un mediador más, no es el único. Porque el dinero, si no se acompaña con el corazón, es un modelo económico con antipatía que compite y no que complementa. Ese es el gran sueño que tengo.
Tremendo mensaje. Josefina Klinger, lideresa, liderazgo tremendo en el Chocó, ambiental, transformando comunidad, conservando esas bases, esa espiritualidad, esa ancestralidad. En este gran especial de 100 nuevos líderes de Colombia, este liderazgo ambiental que es bien importante, estratégico a nivel global. Josefina, siempre será una delicia, un encanto, una magia conversar contigo. Te deseo lo mejor.
Muchísimas gracias, les mando un saludo. Aprovecho que este momento donde la gente se reencuentra, el reencuentro es con nuestro propio ser, con nuestro propio corazón, y que podamos partear, ¿no? Este es un territorio que materna, pero estamos celebrando la llegada del nacimiento de Jesús. Aquí lo que tenemos es que pasar estos dolores de parto para que podamos parir una nueva versión de lo que queremos ser de aquí en adelante. Así que un abrazo desde este territorio lleno de agua, selva y de magia.
Abrazo mágico, Josefina. Es un especial de Caracol Radio, de Prisa Radio, Liderazgo Ambiental, 100 líderes, nuevos líderes de Colombia. Una pausa, ya volvemos.
Este domingo a las 7 de la noche en Armonía, conoceremos cómo elegirnos primero en la vida para construir una relación armónica con nosotros y con todo lo que nos rodea. Y también conoceremos cómo entender, identificar y manejar el lupus, una enfermedad del sistema inmunológico, y cómo ayudarle a los pacientes que viven con esta condición. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía.
Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan 2026 en marcha. Congreso, Presidencia y Poder Ciudadano. Colombia ya entró en año electoral. Más allá de las urnas, necesitamos conocer las reglas, las alianzas y las decisiones clave. En este especial te explicamos cómo se elige el Congreso, cómo inicia el camino hacia la presidencia y por qué informarse hoy es fundamental para votar bien en 2026. Porque la democracia no empieza el día que votamos, empieza cuando comprendemos. 2026 en marcha. Congreso, Presidencia y Poder Ciudadano. Conduce Orlando Villar. Escúchalo este lunes 12 de enero a partir de las 11 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía.
Todos los fines de semana en A Vivir, que son dos días, tenemos historias maravillosas, personajes poderosos, muchísima música y los eventos más importantes de Colombia, porque queremos resaltar justamente esas cosas bonitas, positivas, curiosas y que nos engrandecen como seres humanos.
Oye, para que la gente en la calle, en la casa, en el carro, la voz, en la oficina lo vivan. A Vivir, que son dos días.
A Vivir, que son dos días, sábados y domingos a las 8 de la mañana en Caracol Radio.
Que son dos días.
Más compañía.
100 nuevos líderes de Colombia, referentes de la grandeza de un país. Historias que construyen una nueva Colombia. En Caracol Radio, nuevas voces, nuevas miradas, nuevas historias.
Qué bueno que estén con nosotros. Estamos en Caracol Radio, 100 nuevos líderes de Colombia. Prisa Media, Caracol Radio, el liderazgo ambiental es un motor de transformación en Colombia, en las regiones, muy importante, en las comunidades. Y a mí me encanta siempre hablar con los científicos. Creo que la academia, la universidad, la investigación científica tiene un capital tremendo en Colombia. Y más aún cuando saludamos a Pablo Palacios. Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a este especial de Caracol Radio y Prisa Media.
Un gusto, muchísimas gracias por su saludo, por la oportunidad que me brindan. Un saludo también a toda la amable audiencia que nos escucha y un placer estar con ustedes aquí.
Chévere, Pablo. Óyeme, tú eres biólogo, ¿cierto?
Sí, soy biólogo de profesión. Ajá. Pero como dirían también mis tías en Cantón de San Pablo, en Puerto Pervel, de donde soy, nací con la naturaleza ahí al lado, entonces no sé desde cuándo vengo trabajando y aprendiendo de lo que la naturaleza nos ofrece, pero en esencia y como carrera profesional de vocación, soy biólogo de la Universidad Tecnológica del Chocó, la única universidad pública que tenemos en el departamento del Chocó.
Sí, señor. ¿Y por qué la pasión con las ranitas, las ranas venenosas? Me imagino que desde niño.
Bueno, esta pregunta ya cuando uno ingresa al mundo académico pues se la hace mucho y he sido muy consultado por esta cuestión. Yo como les digo, nací y crecí también en el Chocó, en la zona rural del departamento del Chocó, un corregimiento que muchas veces yo digo no aparece en el mapa, que se llama Puerto Pervel, Cantón de San Pablo.
Sí.
Y cuando uno nace y crece en la ruralidad de Colombia, y más en estas zonas tan megadiversas como el departamento del Chocó, pues uno tiene un vínculo muy fuerte con la naturaleza desde muy temprano. Y desde muy temprano me interesaron las ranas venenosas, sobre todo por la fascinación que uno encontraba en esos colores, en lo vasto de la selva verde, colores llamativos, poco comunes, que despiertan la curiosidad de cualquier persona que las vea por primera vez. Entonces, desde ahí ha venido mi fascinación y ha venido esas ganas de trabajar por ellas, teniendo en cuenta también hoy en día, después de haber transcurrido varios cursos académicos, de que nuestro departamento tiene una biodiversidad a nivel global muy representativa en este grupo.
Claro, y es que las ranas son increíbles, porque uno caminando en selva, en el departamento de Chocó, pues ver estos anfibios con sus colores, cada color es como una marca de alerta o del nivel de poder que puede tener ese veneno. Pablo, háblanos un poco de ello, porque acá en Bogotá, caminando por la séptima, pues difícilmente uno va a encontrar una ranita de esas.
Bueno, nosotros somos privilegiados, ¿no? Colombia cuenta con uno de los sitios más megadiversos del planeta, que es el Chocó Viejo Gráfico. Sí. Compartido con Panamá, con Ecuador, con Perú, en algunos casos también documentado por Costa Rica, pero particularmente el departamento del Chocó cuenta con esta megabiodiversidad, y dentro de esa megabiodiversidad aparecen las ranas venenosas, ¿no? Un grupo bastante estudiado por la literatura científica desde hace muchísimo tiempo, pero que tiene estas situaciones interesantes, de estos colores muy vistosos, pero también colores que advierten. Por ejemplo, nosotros en el Cauca tenemos los filobates terribles, que son considerados el vertebrado más tóxico del planeta. En el Chocó tenemos una diversidad de ranas venenosas increíble, como las ranas cocoy, la Sofaga histriónica, que son casi que patrimonio de las selvas del Chocó, porque se las encuentra uno por muchos lugares. Y las ranas venenosas y también otros anfibios cumplen un rol fundamental en el ecosistema, que a veces nosotros no lo denotamos, y que tiene unos beneficios muy importantes para los humanos. Recordemos que las ranas, los anfibios tienen dos ciclos, particularmente los anuros. Un ciclo cuando son renacuajos en esos cuerpos de agua que se represan en muchos casos, y que los adultos los utilizan para poner sus crías ahí, que se desarrollen, y una fase adulta. Pero mira que en las dos fases prestan unos servicios increíbles a la humanidad. Cuando son renacuajos se alimentan de las larvas de los mosquitos que afectan cultivos. Exacto. Y que también nos traen enfermedades vectoriales, y más en las zonas tropicales como el Zika, el dengue, el chikungunya. Y cuando son adultos, pues qué decir, son los que se alimentan de estos mosquitos que nos traen estas enfermedades. Entonces yo creo que el papel no solamente vistoso y ecoturístico que han ganado estos animales en el último tiempo las pone en una posición muy privilegiada, sino también el rol y el papel que desempeñan para la salud y los beneficios agrícolas también de los humanos.
Claro, no, qué maravilla hablar así de las ranitas, ¿no? De visibilizarlas, de entender los servicios ecosistémicos que prestan para las comunidades allí en estas regiones. Tengo entendido, Pablo, que tú has descubierto nuevas especies de anfibios que también has publicado en la prestigiosa revista Science.
Sí, la verdad, y te tengo que ser muy sincero, dale, si a mí me hubieran preguntado en mi niñez en el Chocó que iba a tener esta gran oportunidad científica, creo que ni en mejores de los sueños lo hubiera podido imaginar. Y bueno, con muchos colegas que han aportado mucho a mi crecimiento personal, nosotros hemos co-descubierto varias especies en el país, los Pristimantis, Posduqueminorum, los Pristimantis ferwerdai. Tenemos también especies descritas como, por ejemplo, los Andinobates victimatus en el norte del Chocó, una de las especies que fue nombrada en homenaje a las víctimas del conflicto. Y las últimas publicaciones que hicimos sobre los filobates, las ranas hipertóxicas también del Pacífico colombiano. He tenido esa gran oportunidad, pero también he tenido la oportunidad de aportar con otros colegas en el mundo en investigaciones relevantes, como por ejemplo la pandemia que han sufrido los anfibios a nivel global, que ha diezmado casi el 30% de sus poblaciones. Un artículo muy interesante, sí, en el cual tuve la oportunidad de participar con 40 colegas más en el mundo, liderado por un colega de Australia, en donde nosotros revelamos por primera vez en la revista Science, cuantificando la crisis global que había generado un hongo patógeno que está diezmando las poblaciones de anfibios a nivel mundial, e identificando, por ejemplo, que Sudamérica y Centroamérica son dos de las regiones en el mundo que más especies de anfibios, más poblaciones de anfibios han perdido a lo largo de los últimos años. Entonces, este tipo de cosas me han permitido, pues, hacer parte de mi carrera científica, de mi carrera como investigador, y sobre todo en una región súper importante de la cual provengo, que tiene una de las mayores diversidades de anfibios del planeta.
Claro, y ese valor, Pablo y oyentes, de las ranas venenosas, porque científicamente son, digámoslo, aprovechadas para a partir de sus venenos, crear inclusive, pues, medicamentos y cosas de inmunidad, una cantidad de adelantos científicos y médicos, ¿no? Las ranitas también nos salvan la vida.
Sí, claro, y nos salvan la vida no solamente en la parte médica, sino también en la parte de supervivencia. Piensa, por ejemplo, que el envenenamiento de los dardos para la cacería, que fue una práctica que luego se generalizó en el mundo también, ha tenido gran parte de su génesis en las selvas del Pacífico, con las comunidades indígenas haciendo... Yo creo que uno de los hallazgos y una de las cuestiones de conocimiento tradicional más importante que hemos tenido los humanos, y es encontrar estos productos químicos en la naturaleza que no solamente fueron pensados en su momento para la cacería y para la subsistencia, sino que hoy en día por muchos científicos está siendo investigado para la bioprospección también. Entonces yo creo que aquí hay un valor incalculable aún en términos no solamente de lo económico, sino también en lo cultural. Lo que te decía un poco frente a la supervivencia de muchas de estas comunidades con el envenenamiento de dardos, y también un capital social muy importante que se ha construido ahí a lo largo de los años. Y yo creo que esto la humanidad ha hecho uso de ello. Han diseñado también o han diseñado medicamentos, sí, como por ejemplo los que vienen producto de la pibatidina, que está en una especie del Ecuador, por ejemplo, el Pacífico ecuatoriano, que han podido desarrollar una cantidad de medicamentos importantes a partir de los hallazgos de los compuestos de esta especie, Piprodato tricolor, en el Pacífico ecuatoriano. Es decir, hay un incalculable valor aún en los servicios que ofrecen estos animales, que muchas de las comunidades no lo han podido explotar, porque también entramos en la penosa dicotomía de entender un poco por qué una de las regiones más biodiversas del mundo, con mayores activos naturales, aún sus poblaciones siguen viviendo en esa pobreza multidimensional que tanto discutimos, como si se les hubiera dado la espalda a un tipo de desarrollo desde la naturaleza que no se ha discutido como país. Y yo creo que ojalá en los próximos años podamos darnos la oportunidad de discutir otras formas de desarrollo a partir de los recursos naturales que proveen estas regiones.
La bioeconomía, Pablo.
Sí, señor.
Total. Mira, tu vida la podemos titular Pablo Palacios del Chocó a las grandes ligas de la ciencia, ¿sí o no?
Y bueno, no sé si las grandes ligas, pero la verdad sí. He tratado de trabajar para aportar a mi comunidad, sobre todo, y primero, aportar a mi pueblo, aportar a mi departamento, aportar a mi país. Yo creo que que también nosotros debemos pensarnos de cómo nosotros aportamos a nuestro país, a construir otras narrativas, ¿no? Yo provengo de una población, me reconozco como un hombre afrodescendiente, provengo de una población que se han visibilizado históricamente los aportes que han hecho a la construcción de país, a la construcción de nuestra región, y yo creo firmemente en poder trabajar. Por eso siempre estoy muy interesado en colaborar con las comunidades locales, los consejos comunitarios, las alcaldías de nuestra región, para tratar un poco de hacer sinergia entre la academia y estas instituciones gubernamentales que tenemos, para impulsar otra visión también de narrativa desde nuestros territorios.
Sí. Es biólogo de profesión, es Paolo Palacios, pero su pasión, su vida, su avance, su ciencia son las ranitas, las ranas venenosas, y son ranitas que transforman al Chocó desde la biodiversidad. Paolo, gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias a ustedes, la verdad un gusto y gracias, la verdad, por ese reconocimiento, que no es un reconocimiento solamente a Pablo Palacios, sino un reconocimiento a toda una población y a toda una región.
Claro que sí, es un liderazgo ambiental, es un liderazgo científico que transforma, en este caso, al Chocó, a las comunidades, a ese bioma tan increíble y estratégico que está en Colombia. Y avanzamos, seguimos adelante, estamos con los 100 nuevos líderes de Colombia. Capítulo bien especial, liderazgo ambiental. Un liderazgo que es transformador, que es motor de desarrollo, de identidad también en comunidades en diferentes regiones de Colombia. Caracol Radio, Prisa Media, todos juntos con los nuevos líderes de nuestro país. Y me da pues mucho gusto poder saludar a Alberto Gómez. Alberto es el director del Jardín Botánico del Departamento del Quindío. Hola Alberto, bienvenido a este especial. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias y muy complacido de tener este diálogo con ustedes.
Claro que sí. Yo he tenido una visión, digámoslo, muy particular de lo que son los jardines botánicos. A tal punto que en alguna oportunidad llegué a Singapur y allí en un jardín botánico que es increíble, que es como una montañita, tienen a Colombia en un lugar súper especial, Alberto y oyentes, las orquídeas. Vi el mayor número de orquídeas colombianas allí y entendí que son las mejores embajadoras de Colombia en Singapur. Y a partir de ello comprendí que la gran biodiversidad, la riqueza natural colombiana, debiese ser justamente eso, los grandes embajadores, lo demostrar en Colombia. No sé qué opinas de esta reflexión, Alberto.
No, profundísima y cierta además. Colombia es el primer país en biodiversidad por kilómetro cuadrado, porque nos gana Brasil, que es 7 veces y media más grande que nosotros. O sea que nadie tiene la diversidad que tiene este país. Y yo, que llevo más de 50 años metido en temas de conservación, le puedo decir que a sitio donde yo llego y digo, soy Alberto Gómez Mejía, presidente del Jardín Botánico del Quindío, me miran con una emoción los que saben de biología y de ecología, como quien dice, usted viene del paraíso.
Claro.
Emocionados. Y lo único triste de esto es que los colombianos no nos hemos enterado de eso. O sea que esto que ha hecho el Grupo Prisa y Caracol conmigo, de destacar el trabajo que hemos hecho en el Jardín Botánico, sirve mucho para que los colombianos amen este país que es maravilloso y único.
Sin duda. Recientemente también, Alberto y oyentes, el entender que cada región colombiana tiene una riqueza particular. Hoy hemos repasado el Chocó biogeográfico, también hemos traído remembranzas de lo que es la Orinoquía, la Amazonía, pero la región andina colombiana enmarca un capítulo súper rico de biodiversidad. Creo que, como en el colegio cuando era niño, el paseo más chévere o la salida más interesante era que lo llevaran a uno al Jardín Botánico, en mi caso aquí en Bogotá, y todos recibíamos allí la cátedra más importante de vida, y era la de la conservación, pero el conocer las especies para conservarlas, Alberto. Creo que ustedes allí en el Jardín Botánico del Quindío pues llevan a cabo una tarea increíble, y es esa, ¿no? Acercarnos a la riqueza natural.
Pues eso que usted acaba de decir es cierto. A veces nos engolosinan un poco con la Amazonia y con el Chocó biogeográfico, pero resulta que Russell Mittermeier, en un trabajo de conservación internacional, destacó los Andes tropicales como uno de los hotspots, o sea, los puntos calientes de la biodiversidad. Y yo le doy un caso. El Quindío, por ejemplo, tiene 1931 kilómetros cuadrados. Es más grande Chaparral, Tolima o Caucasia, Antioquia, que el Quindío.
Literal.
Representa el 0,16% de Colombia, no llega ni al 1% del territorio continental. Y aquí tenemos 593 aves identificadas de las 1971 que tiene Colombia. En resumen, Colombia tiene el 20% de las aves del planeta, o sea, una de cada cinco aves vuela en Colombia, y el Quindío tiene el 30% de las aves de Colombia. En este pedacito tan chiquito que no llega al 1%, repito, tenemos el 30% de las aves del país más diverso en aves del mundo, o sea que tenemos el 6% de las aves del planeta en el Quindío. Esto es una cosa increíble.
Sin duda, es como el estadero, ¿no? Las aves allí están, y sin contar las migratorias, ¿no? Que pasan de norte a sur, de sur a norte, por el continente, y que sin duda también cumplen con todo ese beneficio ecosistémico, porque ellas no son simplemente aves, tienen una reunión, una sincronización con la naturaleza, Alberto. Y voy más allá. Este año, en Lisboa, en Portugal, tuve la oportunidad de hablar con Stefano Mancuso, un científico italiano, que ha liderado unas teorías demostrables de cómo las plantas se comunican, de cómo las plantas se sanan entre ellas, de cómo las plantas saben repeler hongos, lo que sea, y cómo crecen y se extienden, tienen movimiento. ¿Para qué esta reflexión, este comentario? Para entender que las plantas no son un paisaje muerto. Las plantas son un paisaje activo, un paisaje que siente, que se comunican, que son una sinfonía, Alberto.
Así es, y usted lo ha dicho muy bien. Y parte del encanto que tiene el Jardín Botánico del Quindío en Calarcá es que nosotros no nos dedicamos únicamente a la botánica, sino a la relación de los reinos de la naturaleza entre sí. Es decir, los hongos con las plantas, los animales con las plantas. Tenemos el mariposario. No sabemos si es el más lindo de Colombia o del mundo, pero por ahí está. Y además tenemos 4 sitios de avistamiento de aves. Y además estamos trabajando con la mosca soldado negro, y vamos a ver si trabajamos con coleópteros, con los cucarrones. Y estamos con miles de sueños. Pero todo es la relación de los reinos de la naturaleza, que es lo más emocionante y lo más fascinante. Solamente el tema hongos planta, por ejemplo,
sí,
es una cosa increíble, las micorrizas, que es precisamente esa relación. La planta le permite al hongo ubicarse en sus raíces, y el hongo, en agradecimiento, absorbe nutrientes.
Exacto.
Que la planta normalmente no podría asumir, y ella le facilita ese proceso. Es una relación de amor oculta bajo el suelo.
Claro, literal, y se comunican a través de las raíces, le informa un arbolito a otro, hey, estoy enfermo, y el otro extiende su rama, o por la raíz le manda la medicina. Es una cosa de locos. Ah, bueno, Alberto, tú crees un apasionado y toda la vida la has entregado a la naturaleza, estando uno en selva, en el Amazonas, entre 12 de la noche y 3 de la mañana, es la hora de la selva, se apaga todo, se calma, esa sinfonía, ese movimiento, el grito de los monos, de todos los animalitos que están por allí, el movimiento de los árboles. La naturaleza tiene vida propia. Qué bonito sería que lográsemos nuevamente sincronizar con la naturaleza. Somos seres urbanos, sí, pero tenemos la posibilidad, por ejemplo, en Armenia, en Bogotá, de ir a jardines botánicos, a parques naturales, a senderos. Conectar, yo creo que eso nos haría mejor como sociedad. ¿Cómo lo ves, Alberto?
No, es muy cierto. Y le quiero decir esto. En todo el mundo, los regímenes capitalistas, los regímenes socialistas, los regímenes comunistas, todos ayuda el Estado a los jardines botánicos.
Sí.
En Colombia tenemos 21 jardines botánicos que pasamos todos penurias y necesidades, porque no hay apoyo ni del Estado ni del sector empresarial. Nosotros estamos tratando de construir alianzas para eso, porque podíamos resolver, mire esto, Fidel, podíamos resolver el problema del hambre en Colombia.
Sin duda.
Con una diversidad. Colombia tiene 30.000 especies de plantas de las 320.000 del planeta. El 10% de las plantas del mundo están en este país. Y nosotros, y el país no ocupa ni el 1% del territorio continental del planeta. Y tenemos el 10% de las plantas. Podríamos resolver el problema del hambre fácilmente si nos dedicáramos a investigar qué es lo que tenemos. pero nadie sabe. Y lo más triste, lo más paradójico, es que las universidades están produciendo biólogos de muy buena calidad. Sí. La Universidad de Quindío, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Javeriana, los Andes, todas. Biólogos excelentes que no encuentran trabajo y todo el trabajo está por hacer, porque necesitamos averiguar para qué sirve eso que hay ahí, cómo podríamos alimentar a la gente. Nosotros hemos hecho un ensayito con 18 plantas y lo que es increíble es que ese pequeño ensayo nos ha permitido apoyar a un grupo de mujeres del mercado campesino de Calarcá. Uh-huh. Y están produciendo, por decir algo, empanadas de pringamosa.
¡Ah, oh, qué delicia!
Son una delicia. Cuando ustedes vengan por aquí a nuestro jardín botánico de Quindío, les brindaré empanadas de pringamosa para que sorprendan. Tamales de chachafruto. Dulce de guadua.
¡Qué bien!
Bueno, pero podríamos hacer eso con miles de cosas si tuviéramos más apoyo del Estado, más apoyo de los particulares, en que vieran el potencial socioeconómico de la biodiversidad, que es enorme. En solo plantas medicinales, por decir algo, podríamos nosotros generar recursos enormes para los jardines botánicos y para el país.
Totalmente de acuerdo. Pues es Alberto Gómez. Alberto es el director del Jardín Botánico del Quindío. Qué delicia de conversación, Alberto. Qué chévere que estés acá en este especial con este liderazgo ambiental, siendo líderes de Colombia, Caracol Radio, Prisa Media. Alberto, te deseamos lo mejor y quedo pendiente de la empanada de pringamosa, ¿vale?
Muy bien. Aquí los esperaremos con las alas abiertas.
Eso, con las alas abiertas para un abrazo bien, bien chévere. Es Caracol Radio, Prisa Media, sino líderes de Colombia, liderazgo ambiental, un motor de transformación de país y de sociedad. Es este gran especial, me encanta saludarlos. Sigan en sintonía de Caracol Radio.
100 nuevos líderes de Colombia, referentes de la grandeza de un país. Historias que construyen una nueva Colombia. En Caracol Radio, nuevas voces, nuevas miradas, nuevas historias. Caracol Radio presenta el himno nacional de la República de Colombia.